Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
A las 11:30 en punto, las 10:30 en Canarias. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas noches, muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al Tiempo de Juego, la última parte de este domingo, con el tertulión casi casi monopolizando las 2 horas y media de programa que nos esperan hasta las 2 de la madrugada. Pero habrá tiempo para más porque se ha terminado el Mundial de Fórmula 1 y el baloncesto también sigue su curso. La 13ª jornada de Liga no nos ha deparado cambios significativos en la clasificación. El Madrid ha mantenido las distancias tras las victorias de ayer del Barça y el Atleti, y hoy ha hecho lo mismo en Eibar, donde ha ganado tirando más de oficio que de buen juego. Sigue el Barça como líder, el Atlético de Madrid está a 4 y el Real Madrid a 6. Pero atención al último partido de la jornada que se ha disputado en Sevilla, donde han ganado los nervionenses 1-0. El Valencia no ha tirado puerta, ha terminado con 9. Y los compañeros del diario Marca en primera instancia lo han publicado hace algo más de una hora. Nuno deja el Valencia. Nuno, el entrenador portugués, ha comparecido en Nervión y ha dejado todo pendiente para ahora una reunión que se celebrará mañana por la mañana con los responsables del club.
Antes del partido he hablado con la presidenta, he hablado con la propiedad, con el señor Peter Lim. Y hemos hablado también después del partido y todos estamos de acuerdo que la situación no es buena, que todos tenemos que hacer lo mejor para el club, y ese siempre ha sido mi propósito. Soy un empleado del club, que alguien que estoy muy identificado con este proyecto, pero lógicamente la situación es importante que decisiones sean tomadas y que yo estaré eternamente agradecido, porque ha sido un orgullo ser entrenador de Valencia.
Ha sido un orgullo, estaré eternamente agradecido. Mañana por la mañana lo decidiremos, pero la decisión está tomada. Y a lo mejor estaba tomada desde bastante antes que este partido de hoy en Sevilla. Hola, Hugo Ballester, Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Porque tiene pinta de que no ha sido un calentón de pospartido. Esta decisión estaba meditada con antelación.
Sí, así es. El desgaste ha sido tal, que lo venimos contando en los últimos, yo diría ya 2 meses, en lo que llevamos de temporada, que finalmente Nuno arroja la toalla, se rinde, lo deja y se va, empujado por la afición, que no le perdonó lo sucedido el pasado verano con la salida de Rufete y Salvo, y desde aquello quedó señalado, por sus jugadores, que dejaron de creer en él y sentenciaron la relación tras la derrota en Gante, aquel 4 de noviembre, con la mala gestión del caso Negredo y con su manera de dirigir y la falta de comunicación que tenía el técnico con el grupo, por la presidenta también, Joseba, por Lei Jun, que tras caer en Rusia en el último partido de Liga de Campeones dio ya por imposible que su entrenador pudiera revertir la situación. De hecho, se le vio totalmente solo y aislado en ese viaje de vuelta de regreso al aeropuerto de Manises, y por encima de todo, porque el equipo ha perdido la identidad, no juega nada y la temporada estaba siendo nefasta, como hemos podido comprobar. Solo contaba con el apoyo del dueño, de Peter Lim, que ha intentado, como amigo personal también que es de Nuno Espíritu Santo, cambiar la opinión del técnico, decirle que aguantara, pero la decisión estaba tomada, era irrevocable, y como dices, ya lleva un largo periodo de tiempo en la cabeza del entrenador barruntándose. Ahora,
Huguito, perdóname un segundito, que nos pide paso con urgencia Víctor Fernández con un protagonista del Nervión. Víctor.
Se está hablando Javi Fuego.
Prácticamente cuando vosotros no teníamos constancia de que iba a suceder esto, y bueno, como dije, pues reitero que es una noticia triste. Siempre que un entrenador presenta la dimisión, supone que el grupo no está consiguiendo los resultados adecuados, los resultados esperados, y es una mala noticia para todos. Desde aquí mostrar el compromiso que tiene el grupo, el compromiso que tiene la plantilla, que va a seguir teniendo hacia este escudo, y esperamos en el futuro pues responder a la afición con ese tratamiento que nos está haciendo tan bueno con nosotros, con resultados. Esperamos cambiar esta dinámica y vivir cosas positivas, que es lo que esperamos.
Javi, ¿sabíais algo antes del partido?
No, para nada.
¿Lo ha comunicado en el vestuario el entrenador o habéis enterado por la sala de prensa?
Nos hemos enterado ahora, posteriormente, y bueno, no sabíamos nada antes y nos hemos enterado cuando vosotros.
¿Cuál es la solución de los males del equipo? ¿Cambiar de entrenador?
Bueno, no lo sé. La verdad que si supiese la solución, seguro que podría ayudar un poco más. Al final, en el fútbol se dan muchísimos condicionantes. Creo y reitero lo que dije, cuando un entrenador se va, es que todos hemos fracasado en cierta manera. Todos debemos asumir nuestra parte de culpa, y al final sí que es cierto que el míster hace alineaciones y planteamientos para los partidos, pero los que estamos en el campo somos nosotros, y creo que hasta el momento, pues lamentablemente, ninguno hemos dado la talla.
¿La relación de uno con los jugadores era buena con vosotros? ¿Era buena la relación?
Sí, sí, yo creo que el entrenador ha sido un entrenador cercano. No hay que olvidar que el año pasado pues hemos disfrutado una muy buena temporada con él, pero este año desde el principio, salvo la previa de Champions, pues las cosas no han ido como esperábamos, y bueno, esa falta de confianza es sobre todo en el juego y en el rendimiento, no entre nosotros ni con el entrenador.
Bueno, pues se lo llevan el jefe de prensa, Joseba, a Javi Fuego. Le ha tocado dar la cara a Javi Fuego y también a Parejo, que después lo vamos a escuchar. Y bueno, intentando poner paños calientes en una situación de crisis total y absoluta en el Valencia.
Mira, si te parece, Víctor, no esperamos más. Escuchamos a Dani Parejo, que ha hablado hace unos minutos en el Ramón Sánchez Pizjuán.
No, a nosotros no lo ha dicho, nos hemos enterado, pues bueno, por la gente. Yo no estaba en el vestuario, estaba en el autobús y no lo he escuchado. Bueno, me lo han comunicado el departamento de comunicación.
¿Pero cuando acaba el partido no se ha dicho nada del vestuario a los futbolistas?
No, yo no estaba, o debe ser que estaba en otro sitio, estaba fuera del vestuario y no lo he escuchado, de verdad.
¿Es la mejor solución? Porque tú llevas ya años en Valencia y la situación era irrespirable. O sea, la gente no quiere al entrenador, se lo ha cantado muchas veces en el estadio.
Bueno, no sé si es bueno o malo, al final es el que toma las decisiones, es otro. Ahora el paso está hecho, quedamos nosotros y tenemos que poner a Valencia donde se merece. Creo que somos un grupo bueno, que nunca ha habido problemas, nunca ha habido fisuras, y tenemos que demostrarlo ahora y no decirlo.
Pero puede venir bien un cambio de aire, porque aunque el entrenador tú me dices que intentarais, el equipo que no te sale nada.
Bueno, sí, es verdad que no estamos en una buena dinámica, que las cosas no salían bien, que el equipo no estaba jugando como mejor todo el mundo esperaba. Y pues bueno, al final muchas veces el fútbol es así, pasa esto. Ahora, pues bueno, mañana a entrenar y a intentar revertir la situación.
Dani, Marca, que es quien ha avanzado la noticia. En el momento terminado el partido, ha dicho que esta mañana ya había comunicado uno a Peter Lin que dejaba de ser entrenador. ¿Os habéis tratado algo?
No, para nada. Yo creo que el míster, en la charla antes del partido, ha estado como siempre. Ha querido transmitir lo mismo. Nunca se le ha visto dejado ni cabizbajo. Así que hasta el momento no. Yo, por lo menos, no tenía ni idea.
Esas son las valoraciones que han hecho Javi Fuego en directo y hace unos minutos el capitán del Valencia, Dani Parejo. Así que yo no sé si les ha pillado por sorpresa a los jugadores ni se barruntaban nada de esto, Huito.
Te confirmo dos cosas. La primera, tanto Villarejo como yo hemos estado preguntando después del partido a futbolistas del vestuario del Valencia si les había comunicado algo después del encuentro en el Ramón Sánchez Pizjuán, y todos nos han dicho que no, que para nada, que se habían enterado por la prensa y, como te ha dicho Dani Parejo, inclusive ya cuando estaban en el autobús para dirigirse al aeropuerto de Sevilla. Y dos, fíjate, ha dicho Javi Fuego que la relación era magnífica y que la temporada pasada con este entrenador le había brindado la oportunidad de regresar a la Liga de Campeones al club. Nada más lejos de la realidad. El hecho de que no se lo haya comunicado ni siquiera en persona Nuno Espíritu Santo a lo largo del día de hoy ni después del partido denota a las claras la información que te vengo contando en la sintonía de la cadena COPE, y es que la relación era nula, estaba totalmente quebrada, rota por parte del vestuario ya desde el compromiso en Bélgica, en la derrota ante el Gante, con la mala gestión del caso Negredo y con la incomunicación que ha habido en estas dos temporadas o temporada y media que ha estado Nuno al frente del equipo.
Fermín Rodríguez, Valencia, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Hombre, pues que al Valencia no le sienta bien eso de ir a Sevilla, ¿eh? Y mira que allí ha ganado una liga, pero vamos, este episodio me ha parecido tan esperpéntico como aquella imagen de Quique dimitiendo y el director de comunicación con capucha lanzando a los micrófonos anunciando la dimisión, ¿no? Yo creo que es muy raro, ¿no?, que un entrenador ya haya dimitido antes de un partido,
sí,
que se anuncie
sí,
así.
La atención, sí. No sé. Hombre, bueno, la verdad es que lo cierto de esta historia es que yo creo que ya venía sopesando esta posibilidad desde que fue pitado en la presentación del equipo. Y a partir de ahí ya él no se sintió a gusto en ningún momento.
Nosotros desde el principio, Joseba, sabes que venimos comentando que a Nuno las victorias solo no le iban a salvar, porque había abierto una herida muy grande con la afición, porque Amadeo Salvo era un poco el que trajo aquí a Peter Lim, pero sobre todo de cara a los ojos del aficionado, ¿no?, sobre todo de los más forofos, pues Amadeo Salvo era el gran salvador, Y qué pasa, que al sacarlo, al enfrentarse a él, a Rufete, en uno se había echado a gran parte de la grada en contra, ¿no? Y como encima el juego del equipo, el año pasado había mucha ilusión y todo se veía desde un prisma positivo. Este año el equipo jugaba peor que el año pasado, que no es que jugara bien, pero ganaba y había mucha ilusión, y yo creo que ahora todo eso le ha pesado. A mí, de hecho, el otro día con Hugo comentando el partido de Champions y con David, yo decía que a mí me sorprendería, sabiendo que no iba a producirse la destitución, pero que me sorprendería que Nuno llegara vivo al partido del Sánchez-Pizjuán, deportivamente hablando, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que ha sido el entrenador de la historia reciente del Valencia con más apoyo, con más paciencia de todos.
Huguito, ¿se está hablando ya de nombres en la capital del Turia o todavía no?
Sí, bueno, la rumorología, como bien sabrás, Joseba, se disparará ya a esta hora de la noche en cuanto a los entrenadores se refiere. A mí me han hablado de Spalletti, el ex del Zenit, el técnico italiano, me han hablado de Juan de Ramos, me han hablado de Michael Laudrup, pero evidentemente estamos a expensas de que mañana se produzca esa reunión. Importante destacar y recordar, Joseba, que no ha dimitido Nuno Espíritu Santo. Así es como se ha vendido la información, pero él no lo ha reconocido en sala de prensa.
Dice, ha sido muy hábil ahí.
Sí, hombre, por supuesto, porque él sabe que tiene contrato hasta 2018 y estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de casi 3 millones de euros de finiquito. Por lo tanto, él tiene que mañana negociar con la propiedad, con la presidenta, y a partir de ahí llegará un acuerdo para marcharse del Valencia Club de Fútbol. Así que habrá que rescindir al entrenador y luego contratar a otro. Y también está en el aire la figura del director deportivo, porque con la salida de Rufete se había hecho cargo Nuno Espíritu Santo de la dirección deportiva, de toda la parcela deportiva del Valencia. Así que el Valencia también tendrá que estar pendiente de ese momento. La información que hemos contado en Tiempo de Juego, en la cadena COPE con Paco González, es que tanto Leijun, la presidenta, como Quinco, el consejero delegado, que son los hombres de Meriton que están en el día a día aquí en la capital del Turia, en la entidad de Mestalla, prefieren que el técnico no lo elija Jorge Méndez. Hay una gran parte de Meriton que ya en las últimas horas barruntaba la posibilidad de señalar a Nuno al ver que no estaba capacitado para revertir la situación y cambiar la dinámica del grupo, y dos, en caso de que se fuera Nuno, que el sustituto no lo eligiera Jorge Méndez. Así que en los próximos días tendremos que estar atentos. Hay un partido el miércoles contra el Baracaldo en Copa del Rey. Podría ejercer de primer entrenador Phil Neville, que no tiene el título, pero sí lo tiene Salvador González Boro, el delegado del equipo, que en otras ocasiones ya ha dirigido el equipo. Estaría Boro de primero, pero dirigiría al equipo en los entrenamientos y en los partidos Phil Neville, hasta que esperemos que ya ante el Barça en Mestalla pueda haber un nuevo entrenador.
Luego a las 12 en punto volveremos en el tertulión de los domingos a este asunto, pero Fermín, ¿qué le haría ilusión, qué ilusionaría al seguidor del Valencia?
Lo que tengo claro
porque
es que,
claro,
que
este nuevo proyecto ya tiene el primer batacazo, el primer, sí, gran batacazo.
Lo que tengo claro es que lo que no quiere la afición de Valencia es un entrenador vinculado a Méndez. Yo creo que eso le quitaría crédito, ¿no?, al proyecto LIM, y le añadiría más tensión si cabe, ¿no? Entonces yo tiraría más por un perfil. Hugo ha dado nombres, ¿no?, como Laudrup, también se habla de Rijkaard, ahora es todo rumorología, pero yo creo que sí un perfil alejado del megagente portugués, porque ahora con tantos jugadores, hoy si repasabais el 11, de hecho el cambio de Chaume en la portería, aunque parecía que tenía problemas, pero y más sabiendo, sí, de
sido,
antemano,
eso ha sido una puñalada, eso ha sido una puñalada, antemano, un chico no. De bien, un chaval trabajador, un chaval humilde,
que le ha salvado,
que le ha salvado muchos puntos,
el mejor jugador de la temporada, sí, desde que, sí, está bajo palos.
Sí, fíjate, sí, qué, sí, maniobra, Joseba, el poner a Ryan en,
eso,
cuando
eso,
Chaume
es el
Domènech
resumen de la relación con el vestuario,
héroe entre comillas de este periodo tan oscuro del Valencia,
pero
en las que, últimas
pero
jornadas.
Que, perdona, Fermín, que además si estuviéramos hablando de un chico podrido, de un chico que fuera intoxicando al resto de compañeros en el vestuario, no, estamos hablando del así atado, o sea, es una madre Chaume, eso es un chico que siempre suma, que siempre ayuda, ya no en lo deportivo, que ha sido el mejor, sino además de puertas hacia adentro, y le ha clavado una puñalada trapera con esta última decisión, sabiendo además que él no iba a seguir en el Valencia, ganar o perdiera en el Ramón Sánchez Pizjuán. Importante, por cierto, para cerrar la información, Joseba, también lo hemos contado en Tiempo de Juego, y Fermín lo sabe bien, en las últimas semanas en Valencia, una de las posibles soluciones que se estaba barruntando en el entorno de Peter Lim era la de tratar de convencer a Amadeo Salvo para que regresara al club, como esa figura institucional que estuviera relacionada con la grada y también con el vestuario. He podido hablar con Amadeo Salvo durante el Tiempo de Juego, cuando hemos conocido la noticia a través del diario Marca, y me ha dicho, palabras textuales, que es muy difícil prácticamente imposible que ahora mismo vuelva al Valencia Club de Fútbol. Y me añaden desde el entorno de Amadeo Salvo que además antes Peter Lim le tendría que pedir perdón a Amadeo Salvo por lo que sucedió el pasado verano para que el expresidente regresara a la entidad de Mestalla.
Siguen los problemas en el Valencia, desgraciadamente para los seguidores del Valencia Club de Fútbol. Gracias, Huguito. Gracias, Fermín. Un abrazo para todos.
Os escucho.
Un abrazo. Gracias. Por cierto, el Sevilla ha ganado este partido. El Sevilla ha ganado 1-0 gracias a un gol de Sergio Escudero, que debutaba además con la camiseta hispalense. El Valencia ha terminado con 9 por expulsiones de Cancelo en el 35 de la primera y de Javi Fuego en el 32 de la segunda, ambos por doble tarjeta. Y después de este partido, el Sevilla queda décimo con 18 puntos, el Valencia noveno con 19. Sergio Escudero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Felicidades, hombre, ¿qué tal estás?
Muchas gracias, bien, bien, muy contento.
Estamos aquí liados con la destitución o con la dimisión o con el adiós de Nuno y casi casi tu gol y vuestra victoria ha pasado en segundo plano.
Bueno, oye, lo importante es que hemos conseguido los 3 puntos, lo demás, que sea de otros equipos, no, a mí no me interesa, la verdad.
Además, has debutado y has marcado, que te ha costado debutar en el Sevilla, te ha costado un rato.
Sí, bueno, la verdad que muy contento por el debut, por el gol y sobre todo por los 3 puntos, ¿no? Que nos acercan ahí más arriba y bueno, yo creo que gracias al trabajo de todo el equipo también.
Eso sí, cuando has caído en mala postura y te has hecho daño en el brazo, en el hombro, hemos dicho, bueno, no será verdad que se vaya del campo.
Bueno, ha sido ahí una mala caída, pero bueno, está bien y bueno, a seguir trabajando, ¿no?
3 puntos importantes porque la gente en Nervión tampoco está demasiado contenta con el equipo, ¿eh?
Bueno, yo creo que lo importante, como dices, han sido los 3 puntos, ¿no? Que nos acercan ahí más a los puestos donde queremos estar y bueno, yo creo que es cierto que hemos tenido bastantes más ocasiones para marcar y no han entrado, pero hay que seguir por esa línea.
Para la gente que diga, anda, ha marcado un gol Escudero, hombre, tú marcar ya has solido marcar en el Getafe, creo que marcaste 3 o 4 goles, ¿no?
Sí, sí. Allí en Getafe marqué 4 o 5, me parece.
4 o 5. Tomás es un lateral de vocación ofensiva, ¿eh?
Sí, hombre, yo me acuerdo de haberlo visto en el Schalke, ¿verdad, chavalín?
Sí, hombre, y tanto.
Sí, sí, sí.
¿Ahí te hicieron un hombre los alemanes o qué?
Sí, por el frío, más que nada, porque vamos.
Sí, hombre, Gelsenkirchen y Sevilla tienen poco que ver, ¿verdad?
Joder, la verdad que sí. Estar en unos sitios casi en diciembre a 22 grados que podemos estar, a estar en Gelsenkirchen a menos 14, pues hay bastante diferencia.
O sea, mejor Gelsenkirchen, vamos.
Te dice Tomás que mejor Gelsenkirchen, ¿no? Que es Getafe o que Sevilla, ¿no?
Sí, 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 vamos, mucho mejor. Vamos.
Para conservarse uno, se supone, para conservarse. Sergio, felicidades por el gol y a ver si tienes continuidad. Muchas gracias, ¿eh? Que vaya
Muchísimas
bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo.
Gracias, chao, chao.
Cerramos las conexiones con el Sánchez Pizjuán, Víctor.
Bueno, que el protagonista es Nuno, pero que Meri se ha salvado también de una buena pitada hoy porque venía la gente bastante enfadada. Sí, 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 bastante enfadada con el equipo, eliminado ya de la Liga de Campeones, con muchos déficits de puntos en la liga y la victoria ha sido también un bálsamo y le va a dar tranquilidad y oxígeno a un Sevilla que desde luego está decepcionando en este arranque de la temporada.
Un abrazo, Víctor, gracias.
Hasta luego.
Vamos a repasar los datos de los otros partidos. En Ipurúa el Real Madrid ha ganado 0-2 al Eibar. Se ha puesto el Madrid el mono de trabajo y sin ser brillante ni mucho menos ha conseguido 3 puntos que desde luego eran vitales. Bale ha marcado justo antes del descanso y Cristiano de penalti ha sentenciado en el 38 de la segunda. Solo de penalti ha podido marcar Cristiano, que sigue negado de cara al gol. El Madrid es tercero con 27, a 2 del Atleti y a 6 del Barça. Mendilibar tenía ilusión, pero... Y Benítez ha destacado el espíritu de sacrificio.
Hemos perdido 3 partidos de liga, contra los 3 primeros de la liga, creo que tampoco es pecado, ¿no? Pero bueno, que tenías la ilusión, todo el mundo te decía, fíjate cómo vienen estos, te vienen enfadados igual, y tú cómo estás, ¿no? Pero estos da igual, estos en un momento determinado te pueden ganar en cualquier momento sin jugar bien ni jugando bien, porque tienen clase para ganar.
El espíritu de sacrificio, fases en las que hemos jugado bien, pero sobre todo yo creo que los jugadores han entendido lo que quiere el madridismo, que es trabajo, intensidad, esfuerzo y a partir de ahí utilizar la calidad que tiene.
En Vallecas ha jugado el Rayo Vallecano 0, Athletic de Bilbao 3. Aduriz, Aduriz y Aduriz. Hat-trick del Donostiarra, 2 en la primera, 1 de penalti y el tercero en la segunda parte. Partido típico del Rayo en el que se olvida de que hay que poner una defensa en el campo y los rojiblancos cierran una estupenda semana. El Athletic es séptimo con 20 y el Rayo 14 con 14. Paco Gémez ha reconocido que los errores son imperdonables y se ha autoinculpado por ello. Y Ernesto Valverde solo tenía un nombre en la boca, se lo imaginan, ¿verdad?
El partido sobre todo ha estado en el primer gol. Yo creo que el primer gol, un equipo de primera división no puede cometer esos errores. No podemos cometer esos errores. Yo soy el responsable de esos errores y no podemos cometerlo. Lo mismo que no podemos cometer el de Getafe, no podemos cometer el del otro día y el del otro día y el del otro. No, no. O nos quitamos eso o vamos a sufrir como perro.
¿Puede ser bota de oro a Aduriz?
Bueno, esperamos que no lo fiche el Barcelona. Sí, a ver si lleva más goles que Luis Suárez. Pero bueno, desde luego, Aduriz es la culminación de nuestro juego. De lo que pasa, tenemos un problema de que cada año que pasa siempre está mejor. Es un problema que todos querríamos, ¿no? Para nosotros es una joya.
Y esta mañana en el Alfonso Pérez, Getafe 2, Villarreal 0. Ha ganado con justicia el conjunto azulón ante un Villarreal desconocido. La Fita marcaba en la primera parte y Álvaro Vázquez en la segunda para sumar 14 puntos y dejar al Geta 13º. Y el Villarreal es 6º con 21. Fran Escriba ha pedido un poquito más de espíritu competitivo a los suyos y Marcelino ha reconocido que deben hacer más.
Yo estoy contento con el equipo porque ha sido competir, ya digo, ante un rival que está lleva muchos años y está en competición europea, tiene un gran nivel. Pero yo creo que hemos demostrado que si nosotros somos competitivos, intensos todos los partidos, estaremos más cerca de mirar un poquito hacia arriba que no estar sufriendo como estamos sufriendo hasta ahora.
Para ganar en primera división yo creo que hace falta más de lo que hemos hecho hoy. El rival tuvo más intensidad que nosotros. Y nuestro problema hoy han sido las áreas. Hemos estado poco eficaces en ambas.
Y se ha acabado la Fórmula 1 por esta temporada. Gran premio de Abu Dhabi en el circuito de Yas Marina. Ha ganado otra vez Rosberg, seguido de Hamilton y de Kimi Raikkonen. Sainz ha sido 11º, Fernando Alonso ha sido 17º y Roberto Meri 19º. Se acaba una temporada que es casi lo mejor que le podía pasar al piloto asturiano.
Por fin acaba el año y a ver si vuelve todo un poco a la normalidad, ¿no? Porque, bueno, una vez que salimos bien, ayer el pinchazo en la crono y hoy cuando salimos bien, pues te toca por detrás a alguien y te arruina ya la carrera, así que bueno, como digo, que acabe ya y por lo menos hoy sí que ha sido un test, ¿no? Siempre decimos que son carreras de test, hoy perfectamente sin ninguna batalla, rodando solo toda la carrera, ojalá tengamos buenos datos.
Ha terminado bastante tristón el Mundial para los tres pilotos españoles. Luego lo analizamos con Carlos Miquel. Entre tanto, de viaje hacia Madrid, no sé si ha llegado ya. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José? Buenas noches.
Triunfo muy importante del Madrid que hoy ha tirado de oficio, ¿eh?
Sí, sí, no ha sido, como decías, una victoria brillante, pero bueno, después de la debacle contra el Barça, el Real Madrid hiciera una semana con dos victorias importantes, una en Ucrania en la Champions, certificando el primer puesto del grupo, y hoy otra en Eibar, de oficio para no descolgarse ni con respecto al Barça ni con respecto al Atlético de Madrid. Ha marcado Bale, que no lo hacía desde la segunda jornada de liga contra el Betis en el Bernabéu, han pasado 3 meses, después Cristiano ha marcado de penalti en la segunda parte, ha vuelto a ser suplente Benzema, que también lo fue durante la semana en Ucrania, aunque ha tenido minutos al final, James ha sido el primer cambio de Rafa Benítez, era sustituido el colombiano por Lucas Vázquez, se marchaba James cabizbajo y desencantado porque no coge el tono que tenía antes de la lesión. Y bueno, pues en definitiva, como te digo, una victoria importante porque el Real Madrid afrontaba el partido con 5 bajas. Luego Carvajal ha pedido el cambio, tiene una sobrecarga en el aductor de la pierna izquierda, nada importante, aunque lo normal es que Benítez le reserve en el partido copero del próximo miércoles contra el Cádiz. Y por la zona mixta ha pasado el capitán del Real Madrid, teniendo en cuenta que Sergio Ramos y Marcelo están de bajas. Hoy, por cierto, ha cumplido su partido número 200 en Liga con el Real Madrid, me refiero a Pepe, que hacía esta valoración de la victoria en Eibar y sobre todo de cómo está el vestuario después de esa derrota con el Fútbol Club Barcelona.
Bueno, duro, ¿no? Perder de manera que hemos perdido, pero yo creo que la afición lo que nos pide es que igualemos la intensidad de trabajo de nuestros adversarios, que honramos, ¿no?, nuestra camiseta. Y bueno, es eso que nosotros intentaremos de hacer. Sabíamos que hoy era un partido importante, porque Eibar es un equipo que trabaja mucho, que pelea mucho, y si nosotros igualemos el trabajo y la intensidad que ellos iban a poner hoy dentro del campo, luego la calidad que nosotros tenemos iba a sobresalir, así después.
¿Qué le está pasando a este Real Madrid? ¿Qué os está ocurriendo? ¿Os está costando adaptaros a Benítez? ¿Qué pasa?
La verdad que ha sido un partido que nosotros no esperábamos hacerlo, ¿no?, contra el Barcelona. Pero tenemos que pasar página, tenemos un entrenador que estamos con el entrenador, tenemos el presidente que estamos con el presidente, lo que falta, yo creo que igualar la intensidad de nuestro adversario, saber dónde estamos, lo que llevamos en el pecho, y es eso que nosotros tenemos que saber, ¿no? Igualar la intensidad de nuestro adversario, porque tenemos mucha calidad, pero la calidad solo no gana el partido. Si tenemos intensidad, si tenemos trabajo, espíritu de sacrificio, espíritu de equipo, luego la calidad sobresale y ahí sí la calidad puede ganar un partido. Pero bueno, yo creo que la afición nos pide eso, nos pide que trabajemos, que honramos nuestro escudo, y es eso que nosotros vamos a intentar hacer.
Joder, es el máximo representante del madridismo en la plantilla, Pepe, ¿eh?
Sí, es el tercer capitán, cumple su...
El escudo, el sacrificio, la calidad, joder, dices, me cago en la leche, parece que ahora tiene un chamartín.
Pepe habla claro, recuerda cuando nos visitó pasada en el partido de las 12, en un día delicado, ¿eh? Porque estuvo a punto el Schalke de eliminar al Real Madrid de la Champions, al final superó la eliminatoria, y como digo, dando la cara hoy, de efeméride también, porque cumplía su partido 200, y decía Pedro Martín esta tarde, en la retransmisión de Tiempo de Juego, que es el futbolista en la historia de la Liga que haya jugado al menos 200 partidos con mayor porcentaje de victorias, ha conseguido 156 victorias en esos 200 partidos. Por lo demás, 7 partidos le quedan al Real Madrid de aquí a final de año. En el mes de diciembre, 5 los va a jugar en el Estadio Santiago Bernabéu. En este último mes del año, solo 2 salidas. Esta semana en el Ramón de Carranza para jugar partido copero contra el Cádiz, y posteriormente el día 12 de diciembre visita el Madrigal para jugar contra el Villarreal.
Gracias, Miguel. Abrazos.
Un saludo.
Adiós. Luego. El día después del Barça, tras golear a la Real, son, la verdad, días de vino y rosas en la ciudad condal. ¿A que sí? Hola, Oli. ¿Qué tal, Barcelona? Muy buenas.
Sí, señor. ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, ha sido un día muy normal, sin entrenamiento del Barça. El próximo será este lunes a las 11 de la mañana para preparar el partido de Copa contra el Villanovense del miércoles a las 8 de la tarde. Y hoy, como no podía ser de otra manera, en las teles, en las radios, en los diarios deportivos de aquí se habla y se escribe sobre todo en los números de los tres de arriba, de Messi, de Suárez y de Neymar. Este lunes precisamente se sabrán los tres nominados al podio del Balón de Oro 2015 y por la noche se celebra en Barcelona la gala de la Liga de Fútbol Profesional también, donde habrá mucho protagonismo del Barça.
Mira, ¿mañana a qué hora es la gala de la Liga?
A partir de las 8 de la tarde.
Estarás allí, ¿no, Oli?
Ahí estaremos, muy invitados.
Bien. Mañana nos cuentas. Sí. Gracias, Oli, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y el día después del Atlético de Madrid, que recuerden, es segundo ahora mismo en la clasificación, ha pasado básicamente, Antoñito, por la operación a la que ha sido sometido Thiago tras la fractura de peroné, ¿no?
Sí, de tibia. Todos pendientes de Thiago desde el día de ayer en que supimos el alcance oficial de esa fractura de tibia. Felizmente, la operación ha sido un éxito, todo ha ido fenomenal, ha durado 2 horas, entraba a las 8 en el quirófano y salía alrededor de las 10. Hoy se queda en la clínica Fremad, pernocta, y mañana va a poder trasladarse ya a su casa para estar 2 semanas inmovilizado, y a partir de esas 2 semanas, cuando le quiten ya los puntos, empezar la rehabilitación, el tratamiento. Los pronósticos oficiales se giran en torno a 4 meses. A mí me comentan del entorno de Thiago que incluso por la circunstancia puntual de la lesión, que es bastante limpia, incluso se podría recortar, pero bueno, ahora es un poco banal hablar de eso. Lo importante es que ha ido todo bien y que el jugador ya en 2 semanas empezará el tratamiento de rehabilitación. Hoy ha entrenado el equipo, te recuerdo que el martes empieza la Copa para el Atlético de Madrid en Reus. Yo me imagino que habrá muchos cambios. Hoy ha entrenado el equipo, ha empezado a ensayar ese partido, pero con la mente muy puesta en Thiago, porque prácticamente toda la plantilla, cuerpo técnico, han ido a visitarle.
Hombre, si va bien la recuperación y es un poquito más corta de lo previsto, puede llegar a lo mollar de la temporada en buen estado, ¿eh? En mediados de marzo, 2-3 semanas para que se ponga ya a tope.
Sí, pero que tenga el alta en ese momento no significa que esté a punto.
Por eso digo, pero dale 3 semanas más y para abril está ahí a tope.
Bueno, claro. Sí, ojalá todos los plazos se acorten.
Muy bien.
Pues sí, Joseba, es triste, pero Pepe es de lo más honroso que hay en ese vestuario, nos dice Doble Tribote.
¿Y por qué es triste?
Porque, hombre, por ser un jugador no de la cantera, digo yo.
Hombre, es que de la cantera, como no sea Carvajal ahora mismo, me parece que...
Bueno, Nacho.
Bueno, Nacho, pero Jesse, no es habitual titular, y Jesse tampoco. No es de los que juegan.
El Valencia ha venido a Sevilla a dejarse perder clarísimamente, pero el partido del Sevilla, lamentable, asignó Unai Emery, nos dice Fran. El Valencia es especialista en dispararse en el pie, afición corta de memoria, nos dice Rafa. Nuno dimite, Álvaro Negredo seguro que le gusta esto, y otro nos dice que Javi Fuego dice que es una noticia triste la marcha de Nuno, que se lo pregunten a Negredo. Nunca me cayó bien Nuno, pero le aplaudo por esta decisión, muchos esperan a que le echen, chapó, nos dice otro oyente.
Faltan 30 segunditos para las 12, para las 11 en Canarias, momento en el que empezaremos el tertulión de los domingos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.